Educación, capacidad y género es el tema que nos propone la catedrática de Pedagogía Diferencial Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Si le parece, es un tema muy de actualidad, pero quizás sería muy interesante hacer un repaso histórico de la relación entre la educación y el género, aunque sea de una manera muy breve, profesora.
Pues con mucho gusto. Efectivamente, la educación y el género, que se dice ahora, o la educación y el sexo, la educación varonil, la educación femenina, ha sido siempre una cuestión de interés y seguirá siendo una cuestión con importancia social. Media humanidad pertenece a un género, al masculino, y la otra media al femenino, y los niveles educativos y los ámbitos que se cubren, pues tienen una importancia social e individual grande. Por ello se planteará siempre este tema con matices distintos, como es propio de las sociedades desarrolladas. Entonces, a lo largo de la historia, la educación masculina ha conocido un desarrollo más amplio, un desarrollo principal, y ha tenido un papel hegemónico. Y la educación femenina ha ido entrando en la medida en que las necesidades sociales dirigidas por los varones, por los hombres, pues han sido el principal detonante de dar una respuesta a las necesidad de educación de media humanidad, es decir, de las mujeres. Quiero decir con ello que los grandes pensadores pensaron en la mujer, pero siempre a contrapelo del varón y como una forma de apoyar la organización social que ha sido siempre regida por los hombres, como la organización familiar, lo que es la administración familiar de cada día, ha estado a cargo de la mujer. Entonces, la educación masculina ha encontrado un desarrollo fuerte, amplio, sistemático, y la educación femenina ha ido entrando después y siempre en ámbitos no planteándose en sí si la mujer podía desempeñar un papel equiparable al del varón, como se está planteando en los últimos años. Quizás sea una conquista social, pero desde luego esto es un logro como muy reciente en el que seguramente que entraremos más adelante. Silva, que ha habido una preponderancia de la educación masculina, una hegemonía total, y luego la mujer que ha ido abriéndose el paso a su educación institucionalmente a partir pues, de acontecimientos sociales sobre todo.
Estaba pensando, mientras la escuchaba, profesora, que sería interesante para los alumnos que repasasen esos programas que tenemos en Internet de Historia de la Educación, porque recuerden que los programas de radio de la UNED pueden volver a escucharlos a través de la dirección electrónica de nuestra universidad, www.uned.es. Profesora Jiménez Fernández, si le parece, seguimos hablando un poco, haciendo un poquito historia, pero ya acercándonos a nuestra realidad, y vemos las distintas concepciones o las formas de organización escolar en torno a la educación y el género, profesora.
Bueno, y la escuela se organizó cuando la democratización de la educación a finales del siglo XIX, cuando se masificó la educación y muchos chicos y también las mujeres accedieron a la escuela pública, a la escuela, pues la organización escolar era claramente distinta. Había centros de hombres o de chicos, centros para mujeres. Más adelante, en el mismo centro, han podido existir separados por una parte los chicos, por otra parte los chicas, el modelo segregado. Posteriormente sigue imperando, se fue imponiendo la enseñanza mixta, pero la enseñanza mixta quiere decir que se agrupan en el mismo centro y en la misma aula hombres y mujeres, pero el currículum, que es al fin y al cabo la formación que se imparte, los contenidos que se estudian, los objetivos que se persiguen y cómo se organizan, que es el currículum, pues el currículum ha sido predominantemente masculino, porque los grandes logros sociales han sido masculinos. Entonces, cuando se habla de enseñanza mixta, se habla de que coexisten en el mismo centro y en la misma aula chicos y chicas. El profesorado es mixto también, hombres y mujeres. Pero los contenidos del currículum, que es donde está hoy librándose la batalla en el sentido constructivo del término, cómo avanzar en logros más humanos para el conjunto de los hombres y mujeres que viven en los distintos países, decía que el currículum ha estado y sigue estando cargado de lo que se ha considerado que era más importante para el varón. Hay quien dice que la coeducación es el tercer modelo, que sería distinto de la enseñanza mixta propiamente dicha. No hay un acuerdo unánime entre los pensadores, pero basta decir que si alguna diferencia conceptual pudiera atribuirse a cada uno de estos dos conceptos, enseñanza mixta, coeducación, sería que la coeducación diría hombres y mujeres, bajo el mismo centro, bajo la misma aula, lo que es la enseñanza mixta, pero sin primar en los contenidos, en los valores, en las intenciones, lo que predomina como mejor para el varón y lo que predomina como mejor para la mujer. Entonces, no hacer un modelo único varonil que se extienda al común de las personas, hombres y mujeres, sino tener modelos propios de masculinidad y de feminidad que se complementa y que no hay una superioridad sobre alguno de ellos. Esta distinción, como digo, no es compartida unánimemente, pero de haber algún modelo sería este. Y esta es un poco la trayectoria reciente del siglo XIX, finales, y sobre todo del siglo XX. Y ahora pues estamos en, quizá, viviendo de los grandes avances que se han producido, sin duda, a finales del siglo XX.
Profesora, en otros programas nos hablaba del concepto de pedagogía diferencial y nos decía cómo a la pedagogía diferencial le interesan esas diferencias con significado para la educación. Si le parece, me gustaría que nos hablase de si hay diferencias realmente significativas entre chicos y chicas que tengan un significado para la educación.
La verdad es que sí, pocas. Pero si entendemos por diferencias con significado para la educación aquellas características propias de uno u otro de los grupos sexuales que condicionan, en el sentido de que facilitan o inhiben el logro de los objetivos de la educación, que se consideran deseables para hombres y mujeres, los niveles educativos a los que se alcanzan, los campos educativos a los que se aspiran, los logros profesionales en los que se materializan y que en el día a día tiene su reflejo pues en las disciplinas que eligen los chicos, en las calificaciones que obtienen en los diferentes ámbitos, en las actitudes que van desarrollando, en los hábitos disciplinarios que se autoimponen y les imponen, les ayudan a imponerse, etcétera. Muy pocas, como decía. Hay un estudio clásico americano que se materializó en un manual de psicología de la educación sobre diferencias de género de dos profesoras y que sigue siendo el referente obligado, porque a partir de ahí pues se van estudiando los cambios que se han producido en los últimos 30, 40 años. Hay diferencias en capacidades, que se siguen manteniendo aunque suavizadas, sobre todo en la capacidad espacial, a favor de los chicos, en la capacidad matemática, en general, a favor de los chicos, y en todo lo que serían las capacidades que tienen que ver con los estudios técnicos y científicos. Científico en el sentido más duro, la matemática, la física. En el factor verbal, todo lo que sería producción verbal, expresión verbal, comprensión verbal, en el dominio de las distintas ramas, destacarían las chicas, pero tendería a desaparecer esa diferencia a partir de la adolescencia, mientras que tiende a mantenerse la diferencia en capacidad a partir de la adolescencia en el caso de varones y mujeres. ¿Qué pasa? Si de las capacidades pasamos a los intereses y valores, a esos rasgos de la personalidad que no cambian más fácilmente que las actitudes con las capacidades y que tienen una importancia muy grande en las opciones que hacemos las personas, en las decisiones que tomamos, en los planes medios y largos, en los planes a medio y largo plazo, hay diferencias en intereses y en valores. Que también se va produciendo un corrimiento y un dibujamiento claro, pero siguen primando los valores científicos, mecánicos, hedonísticos en los hombres. Siguen primando los valores humanísticos y de relaciones sociales en las mujeres. La mujer se vuelca a lo vivo, el hombre se vuelca a la materia, a lo inerte, a las cosas, a los utensilios, a la creación, pero de cosas que influyen en la vida. Pero en ese momento no se mueve, en cambio las mujeres le atraen pues todo lo que tiene que ver con la vida humana, con la vida animal, con la vida vegetal, con... ¿Qué va pasando? ¿Qué duda cabe? Hay también otras diferencias, pero quizás sean esta y luego concretaremos qué es evolución. Esas diferencias en la población general, es decir, en la población normal, ni los muy capaces ni los muy discapaces, si los excluimos los extremos, se van aminorando. Las diferencias en capacidad a partir hasta los 80, desde el 70 hasta los 80, hay estudios de metaanálisis que han cogido muchas investigaciones y se ve cómo van desapareciendo la cuantía de esas diferencias. O sea, se reducen las diferencias en capacidad en la medida en que las chicas, la mujer, ha ido accediendo a la educación sistemática. Pero perviven determinado tipo de diferencias a pesar de que la educación pues tiene ahora una igualdad muy fuerte en los países desarrollados, me refiero. Hablo de nuestra órbita cultural, ¿no? Tenemos la prensa, ¿verdad?, que nos está recordando como media humanidad en los países que llamamos subdesarrollados, pues vive, toda la humanidad vive mal, pero media humanidad vive todavía peor, que es las mujeres en este caso, ¿verdad? Pero vamos, en el ámbito de Occidente, de la cultura occidental, hay un avance y una igualdad fuerte, con persistencia de diferencias que hay que seguir considerando y viendo.
Si... Podemos profundizar, si le parece, profesora, un poco más y ver qué añade la capacidad a las diferencias de género y a la educación.
Pues hay una, con mucho gusto, o sea, la capacidad en general se distribuye como tantos bienes de la humanidad según el modelo de la curva normal. Hay personas que tienen una capacidad muy baja, pocas. Hay muchas personas con una capacidad media, lo medio es lo que más predomina, y hay muy pocas que tienen una capacidad muy alta. Entonces, por eso se distribuye lo mismo que la motivación, que el interés, que tantas características de las personas con significado, pues se distribuyen según la campana de Gauss. Si nosotros distribuimos estas características por capacidad, por niveles de capacidad, tiene la misma distribución los hombres que las mujeres si los tomamos por separado. Entonces hay una hipótesis que goza de ciertas pruebas científicas y de cierta credibilidad científica, que es la hipótesis de la mayor variabilidad masculina. Es decir, los hombres, en lo que a capacidad se refiere, medida esta por los instrumentos que hemos sabido construir los humanos, es decir, por los test de cociente intelectual, por ejemplo, o por los test de actitudes espaciales, de actitudes, hay, los hombres tienen, se distribuyen según un diapasón mucho más amplio. Hay hombres que tienen una capacidad extremadamente baja, y más hombres que mujeres también, que tienen una capacidad extremadamente alta, según esta hipótesis. Mientras que las mujeres, y luego el gran grupo, que tendría una capacidad media. Pero si vamos de 1 a 10... la distribución de la capacidad, habría hombres con el 1 y habría hombres con el 10 en mayor proporción que las mujeres. Las mujeres tenderían a tener una distribución en una escala de 1 a 10 para que nos entiendan los oyentes, que iría, por ejemplo, de 2 a 9 básicamente. Entonces, es verdad, y esta hipótesis de la mayor variabilidad pues ha sido defendida por pensadores tan fuertes, con un peso tan fuerte como Darwin. Darwin venía a decir que los machos de todas las especies tenían esta mayor variabilidad. Y, por ejemplo, en el caso de la educación especial de los discapaces, de los débiles mentales, en mayor o en menor grado, pues la verdad es que en los años, en la primera mitad del siglo XIX-XX, pues Darwin, que sostenía esa hipótesis de la mayor variabilidad masculina, y que gozaba y sigue gozando de credibilidad científica, luego entraremos en más datos, pues hubo otra autora americana, Hollingworth, que la pobre, digo la pobre porque Darwin era un peso demasiado fuerte y en una situación científica donde la mujer no tenía voz pública, y ella sostenía que la hipótesis de la variabilidad masculina, aunque pudiera existir, ella tenía datos que refutaban que esa hipótesis fuera la explicación universal a las diferencias entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, en el caso de los menos capaces, ella ponía la explicación ambiental. Darwin sostenía la explicación genética, una mayor variabilidad que los genes la predispone. ¿Y qué venía a decir? Dice, si recontamos las personas internadas en instituciones para débiles mentales, según el género, pues vemos que hay más hombres que mujeres. Luego es que habría mayor número de hombres. Dice, pero si vamos viendo por edad, vemos que es que a los hombres se les interna antes, mientras que a las niñas discapaces, la sociedad americana de la primera mitad del siglo XX las internaba más tarde, cuando ya no servían ni para las ayudas en casa, para hacer el trabajo más bruto, ni servían tampoco para desempeñar funciones de prostitución. En cambio, los chicos no se ocupaban tanto en estos quehaceres, y eso hacía que hubiera mayor cantidad. Ella explicaba, y tiene también cierta plausibilidad científica, la explicación ambiental. Con todo, quiero decir que la hipótesis de la mayor variabilidad masculina en características importantes para la educación y para los logros sociales sigue hoy arrojando datos también en el caso de la capacidad más alta. sea, sigue siendo una hipótesis que sigue gozando de ciertos datos que la apoyan, al tiempo que hay otros datos que vienen a corroborar que no es solamente esa la única hipótesis con capacidad explicativa para un fenómeno de una riqueza y una complejidad que una hipótesis por poderío que tenga no puede satisfactoriamente dar respuesta a todos los interrogantes que plantea. Entonces no sé si vamos a hablar del otro extremo de la capacidad o no, pero también habría algún dato que podríamos apuntar.
Pues tenemos poco tiempo, quizá a lo mejor un breve apunte, si le parece, profesora, porque también me gustaría que nos hiciese alguna referencia a las últimas investigaciones en esa línea de trabajo que llevan desde el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, precisamente trabajando sobre la educación, alta capacidad y género. Entonces, en estos minutos que nos quedan, pues a modo de síntesis, quizá algún dato más actual y dejamos un poco la historia para que los alumnos sigan profundizando en estos temas.
Pues con mucho gusto. Un apunte sobre el otro extremo de la hipótesis de la mayor variabilidad masculina, quizá lo podemos ver en el extremo superior de la curva normal. Hay un programa promocional que ha nacido por Stanley, un psicólogo americano, que está haciendo un estudio longitudinal que empezó en los 70 y que coge a los chicos que a la edad de 12-13 años puntúan en el percentil 97 o superior y a esos preseleccionados les aplica una prueba propia de los alumnos de 16-17 años. Es decir, les aplica al 3% superior de su edad, les aplica una prueba concebida para chicos 4 años, 5 años mayores que ellos. Y sobre el 20% de esos chicos son los que él considera extremadamente superdotados para la matemática. Es decir, mucho menos del 1 por 10.000 de la población. Es decir, una población extremadamente selecta en ese ámbito. Hay más chicos que chicas entre los aspirantes o los que sobrepasan esos niveles extremos en el programa del talento matemático de Stanley. En esa capacidad tan extremadamente alta, quiero decir, no hay más hombres y mujeres en el conjunto de la capacidad alta, pero sí en la extremadamente alta, y sería un apoyo a la mayor variabilidad. En cuanto al trabajo de investigación por el que planteas, porque dices que podíamos dar algún apunte, efectivamente, nosotros desde los 90, pues se puso en marcha una línea de investigación sobre alta capacidad, educación y género, y que tengo la responsabilidad de dirigir, que en los últimos 2 años, en un proyecto financiado por el Instituto de la Mujer, hemos estudiado los alumnos que han obtenido premio extraordinario de bachillerato en la Comunidad de Madrid en los 2 últimos cursos que teníamos datos, es decir, 99-2000 y 98-99. 98-99, 99-2000. El último año no estaban todavía disponibles. Nosotros no decimos que estos chicos sean superdotados, ni lo asumimos, ni nuestros datos apoyan esa hipótesis, entendiendo la superdotación como un conjunto de características sólidas e interrelacionadas o interdependientes. Pero lo que sí decimos es, primero, que en las pruebas de capacidad que nosotros hemos aplicado, no hay diferencias significativas entre chicos y chicas, los que obtienen premio extraordinario de bachillerato, es decir, una nota para poder ser candidatos, una nota de 8,75 mínimo a lo largo de los estudios de bachillerato. Y sí persisten diferencias significativas en las pruebas de interés que hemos aplicado. Los chicos siguen manifestando mayor interés en términos estadísticamente significativos por los campos que podemos denominar técnico, todo lo que serían las ingenierías, científico y militar. Y las chicas por lo humanístico. Hasta aquí el patrón convencional. Pero las chicas tienen diferencias estadísticamente significativas por los estudios, los intereses económico-empresariales. Una carrera que antes ni en América, ni en Estados Unidos, ni aquí tenía atractivo para la mujer, pero que como en los últimos años entró masivamente, pues las chicas jóvenes de bachillerato están polarizadas a hacer esa carrera en proporciones muy altas. Y ese tipo de elecciones está a favor de las chicas, un fenómeno que no se producía en los estudios de los 70. Y este rasgo de personalidad es importante tenerlo en cuenta porque marcan y mucho las polarizaciones y las intenciones en que materializa los grandes logros de la vida. Como
bien,
el tiempo
pues, nada para
no podemos
más,
seguir.
Pero bueno, ahí quedan esos datos, esas reflexiones, esta especie de repaso histórico que nos da idea de la importancia de la investigación en este campo para ir viendo cómo va evolucionando la educación y la capacidad y sobre todo esa coeducación en un sentido ideal hacia la que teníamos que tender. Gracias, profesora Jiménez Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.